Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estás? Bienvenido a Cope Auto, ya lo sabes, tu tiempo de motor en cope.es. Como cada semana, una entrega de 30 minutos aproximadamente de información, práctica, entretenimiento del mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. En el copilotaje técnico, Antonio Mora. Frank Manillar González, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso, muy buenas.
50
programitas, ¿eh?
Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto y no está nada mal.
¿Cómo pasan los,
sí, oye, pues,
los meses?
Muchas felicidades.
Igualmente, Frank.
Muchas gracias.
Ya sabes que también nos puedes seguir a través de Facebook y de Twitter. Y nada más, ponemos la directa en este número 50 de Cope Auto. Estas son de las noticias que le gustan a Frank. La Guardia Civil, en el marco de la operación Ajo Cars, fíjate que curioso, ha detenido en Murcia a cuatro hombres de nacionalidad española por vender coches de alta gama con los kilómetros y año de matriculación modificados. Según han informado, estas personas anunciaban la venta de los coches en diversas páginas web especializadas en la compraventa de vehículos. La operación se inició a raíz de varias denuncias contra la empresa Emporio Gold Cars, en la que los perjudicados informaron de que habían firmado un contrato de compraventa para comprar un vehículo de alta gama con dicha empresa y finalmente no les había entregado el coche sin devolverle el dinero que habían pagado para comprarlo. Además, se detectaron otras denuncias en las provincias de Barcelona y Murcia por hechos similares. Una de ellas se denunciaba la apropiación indebida de un vehículo de alta gama que había comprado previamente el denunciante a esta empresa y supuestamente debía recogerlo en un taller asociado a la misma. Los agentes comprobaron que los miembros del grupo organizado anunciaban un mismo vehículo en distintas páginas web de compraventa de coches con distintos precios y kilometrajes. Se han localizado un total de 65 coches, todos ellos de alta gama, entre los que figuraba uno sustraído en Italia. Se estima que el valor total de los coches intervenidos podría acercarse al 1 millón de euros. Y seguimos con campañas solidarias interesantes. Honda Automóviles España ha lanzado una iniciativa pionera bajo el nombre Un Kilómetro Igual a Un Kilo, en la que combina la realización de pruebas de conducción para sumar el máximo de elementos equivalentes posible a beneficio de Cruz Roja, coincidiendo con el lanzamiento del nuevo motor diésel 1.6 DTEC destinado a los Civic y al todo camino CRV. Convierten los recorridos que los conductores realicen con este motor en kilómetros solidarios mediante esta acción. La compañía invita al público general a participar en pruebas de conducción que repetirán en los correspondientes kilos de comida gratuita para el conductor, que únicamente debe ponerse al volante, y los kilómetros que conduzca con el vehículo. Para poder participar en esta iniciativa, está activa hasta el 31 de marzo. Además, los conductores solidarios recibirán un certificado de participación. El total de kilómetros solidarios acumulados aparecerán en un contador en la web www.nuevocivic.com. Y parece que a algunos no les afecta la crisis, Antonio. Fíjate, la firma italiana de automóviles deportivos de lujo Ferrari, perteneciente al grupo Fiat, vendió el pasado año en todo el mundo 7.318 coches, lo que supone un crecimiento del 5% con respecto al año 2011 y un récord para la marca. Estados Unidos se mantuvo en 2012 como el principal mercado para Ferrari, que vendió en esa zona 2.058 vehículos, un 15% más, mientras que Asia-Pacífico el crecimiento fue del 14% con 300 unidades. En Europa, Ferrari incrementó sus matriculaciones, sobre todo en Reino Unido, Alemania y Suiza. También importante la caída en el país transalpino, en Italia un 46%. La firma de Maranello, cerró el pasado año con una cifra de negocio de 2.433 millones de euros, lo que se traduce en una progresión del 8%. Y siguiendo con cifras, el 63% de las gasolineras manipulan los precios. Esto lo ha anunciado la Organización de Consumidores y Usuarios y viene a decir que en ese informe publicado que las principales gasolineras, que acaparan el 63% del mercado, manipulan los precios y coinciden en bajar los precios los lunes. Y cerramos estas noticias en este arranque de Cope Auto en cope.es con dos novedades. Una que llegará ya por el mes de marzo, el 20 en concreto. Citroën lanzará en el mercado español el nuevo DS3 Cabrio, que sobre todo destaca por esa practicidad al techo eléctrico, por sus 5 plazas reales y por disponer del maletero más grande de su categoría. Bien, el DS3 Cabrio, fabricado en la planta Gala de Poissy, se ofrecerá con el motor diésel H de 90 caballos y la gama también del último descapotable de Citroën, que dispone de luces LED con efecto 3D, se completa con 3 motores de gasolina, los VTI de 82 y 120 caballos, así como el propulsor más potente de 155 caballos también en gasolina. El techo del automóvil se puede accionar eléctricamente en 16 segundos a una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora. Además del trabajo para la puesta a punto de la acústica, también llama la atención las 5 plazas reales del automóvil, que le ofrece realmente un maletero interesante, salvo que la boca de carga es muy estrecha. Y también, por último, el nuevo Renault Fluence, que ya tiene precios. Cambia su diseño, como los últimos modelos de la casa, adquiriendo esa imagen aire de familia de los nuevos Clio o Scenic. Y en cuanto a la gama mecánica, se ofrecen 2 motores de gasolina, el 1.6 y el 2 litros, y 3 variantes diésel del 1.5 DCI con 90 y 110 caballos, así como la nueva incorporación del 1.6 DCI de 130 caballos, ya estrenado en el Megane, Scenic y en el Qashqai. Los precios: en gasolina desde 18.200 euros según tarifa, y en diésel el 1.5 DCI de 90 caballos por 19.200 euros. A partir de esa cifra parte los precios del nuevo Renault Fluence. Y entramos en materia. Este programa, Cope Auto, cumple 50 ediciones y un deportivo donde los haya. Yo diría que el deportivo del siglo XX también. Y hablamos del 911, el Porsche, que cumple 50 añitos en este año 2013. Y para conocer más detalles, más curiosidades, contamos en Cope Auto con José Antonio Ruiz, director de comunicación de Porsche Ibérica. José Antonio, buenas tardes, bienvenido a Cope Auto.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Hola. Pues fantástico, con muchas ganas de pasar un ratito con todos vosotros.
Además, he puesto al margen de sonido del característico motor del Porsche 911, música, que yo sé que también es de tu gusto. Oye, en primer lugar, José Antonio, este deportivo, como decía, del siglo XX, el sustituto del 356, y algunos dicen que la mejor evolución del automóvil en 50 años, ¿cuándo nació realmente?
Bueno, 50 años de historia parece que pasan muy rápido, pero son muchísimos años y han dado de sí y han pasado muchísimas cosas, ¿no? Realmente se empieza a pensar en el sucesor del 356, como bien dices, pues prácticamente a finales de los 50. Porsche nace como marca en el año 48 y fabricamos el 356. Y a finales de los 50, Ferry Porsche, el fundador, encarga a su hijo, Ferdinand Alexander Porsche, que empiece a diseñar el sucesor del 356. Y bueno, pues empieza a hacer sus diseños, siempre vigilado por su padre, muy atento en los diseños porque quería que fueran unas líneas muy características. Se presentó en el año 63, que por entonces pues ya sabéis la anécdota, que se llamaba 901, pero luego pasó a llamarse 911, y bueno, causó sensación, ¿no? Porque ¿cómo íbamos a sustituir al 356? Bueno, pues fue el 911 y se presentó en el 63, en septiembre, en el Salón de Frankfurt, y luego posteriormente empezamos a venderlo en el 64 hasta hoy mismo.
Hay una curiosidad, José Antonio, realmente vosotros lo bautizasteis como 901 para presentarlo y presentado en el Salón de Frankfurt, pero os impidió otra marca que lo pudierais utilizar.
Efectivamente, se puede decir tranquilamente.
Sí, perfectamente, ¿no?
Sí, pues yo tenía registrados todos los nombres comerciales de vehículos con 3 cifras en donde hubiera un 0 en medio. con lo cual, pues, de una manera accidental, dijeron, bueno, pues súmale 10, y 901 más 10, pues se quedó con 911, y así se ha quedado hasta ahora.
¿Cuántas generaciones de Porsche?
Pues ya vamos 911. Por la séptima.
Séptima ya.
Sí, el año pasado, como bien sabes, sí. Bueno, en 2011 a finales presentamos la séptima generación, y bueno, yo creo que con el tiempo el 911 yo creo que es más que un automóvil, ¿no? Ha pasado a ser un mito de la industria en general, y sobre todo ya es parte de la sociedad de la última parte del siglo XX, de principios de este siglo, ¿no?
Un vehículo, un deportivo, un automóvil con el que todos hemos soñado en algún momento, obviamente. ¿Cuántas unidades se han podido fabricar hasta la actualidad?
Pues realmente estamos, la cifra exacta está en tomarlas, sí, a los 820.000 coches. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un deportivo, con lo, sí, cual no tiene unas cifras súper espectaculares como puede tener otra marca, otro, uh-huh, concepto, ¿no?
Sí.
Pero quizá un dato muy curioso, ya que estabas hablando de anécdotas, ¿no?
Sí.
Es que más del 70% de los 911 que hemos fabricado siguen rodando, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
¿Más del 70%?
Sí. Eso no solo significa una gran aportación, ya que hablamos ahora últimamente, está muy de moda el tema ecológico y demás,
sí,
la mejor aportación que puede hacer un coche es que no sea chatarra y que no pase a chatarra, y nosotros tenemos prácticamente todos los 911 rodando, ¿no? Uh-huh. Sino que también significa, pues, que es un coche, pues, que pertenece a la sociedad, que es un coche amado, querido, socialmente aceptado, y que la gente quiere conservar, ¿no? Y sea cual sea la generación, ves un 911 por la calle y bueno, cuando menos, pues llama la atención.
¿Cómo era ese primer 911 del año 63, resumiendo en características, en velocidad, potencia?
Pues mira, es un dato curioso porque se lo puede, sí, comparar con los de ahora, ¿no?
Por eso, quería la comparación.
Era lo primero de todo decir que cuando presentamos el 911, el primero era un coche, un deportivo de uso diario, con líneas austeras, uh-huh, con un motor boxer de 6 cilindros alojado en el eje a partir del eje trasero, uh-huh, y además incorporaba toda la tecnología que Porsche podía incorporar en un vehículo. Bueno, el nuevo 911 es exactamente igual, basándose en ese no ha cambiado nada, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el primer 911 pues tenía 130 caballos, tenía por supuesto su motor boxer de 6 cilindros, aunque luego salió una pequeña variante con un motor de 4 cilindros, y bueno, pues llegaba a alcanzar los 210 kilómetros, y estamos hablando de un motor refrigerado por aire todavía, ¿no? Y por aquel entonces era un hito tecnológico, ¿no? Que un vehículo deportivo y además de uso diario pudiera alcanzar esas velocidades.
No sé si tendrás el dato, José Antonio, ¿qué podría valer un Porsche 911 de aquellas, de los primeros?
Pues ahí me pillas.
Vale.
El precio del coche en su momento, sí, es complicado saberlo. Lo que sí sabemos es que hoy en día vale muchísimo, muchísimo dinero, más que un coche actual, eso seguro. Uh-huh.
Por supuesto. Hay otra curiosidad. Siempre el 911 ha llevado aparejado la competición, siempre, en paralelo.
Cierto.
Y hay datos realmente sorprendentes en los que de esas cantidad de victorias en todo tipo de pruebas automovilísticas,
sí,
ha estado presente este modelo.
Sí, efectivamente. Además es que la vinculación de Porsche con la competición ha estado prácticamente desde sus inicios. Las primeras carreras las hacíamos con un 356 a principios de los 50, dos o tres años después de nacer la marca. Con el 911 no podía ser de otra manera. Lo lanzamos en el 64, ya estaban vendiéndose los coches en el 64, y dos años después o tres, pues por ejemplo Monte Carlo se ha ganado en el 68, 69, 70. Para que te hagas una idea, Porsche tiene hoy por hoy más de 30.000 victorias absolutas en las competiciones en toda su historia, y el 911 pues acapara prácticamente el 80% de ellas.
Ya está bien.
Sí.
Creo, tengo entendido que ha habido alguna de todas esas generaciones que has mencionado en 50 años, 7 generaciones, ¿ha habido algún 911 específico, especial, curioso, el más excepcional, único incluso?
Bueno, yo, claro, es muy difícil definir esto porque cada...
He visto incluso, José Antonio, he visto alguna imagen de un Porsche 911 con 4 puertas.
Sí, bueno, es que fíjate que el 911 ha dado mucho de sí, ¿no? Y de hecho ese vehículo está en el museo hoy por hoy, ¿no? Era, uh-huh, pues nuestros ingenieros y diseñadores intentaban exprimir al máximo un diseño tan simple como el del 999, como el de un 911.
Uh-huh.
Y por ejemplo le poníamos 5 puertas, techos totalmente de cristal mucho antes de que saliera el modelo Targa como lo conocemos hoy en día.
Uh-huh.
En fin, ha habido un montón de variantes del 911 que nos ha hecho pues ver la capacidad o o la versatilidad del coche. Si tú me preguntas con qué 911 te quedarías de todos,
sí,
me lo pones muy complicado, pero quizá el primero que me vendría a la mente sería el RS, el del año 72-73, que era un modelo súper deportivo con su famosa cola de pato detrás, con sus llantas Fuchs. Es un modelo como muy mítico nuestro, ¿no? Sería mi 911.
Bien, entremos en celebraciones, eventos. ¿Qué tiene preparado Porsche AG, Porsche España, para celebrar a lo largo de este año ese cincuentenario de este mítico modelo?
Pues la verdad es que son muchos los eventos. Para empezar, lo que queremos es impregnar de cualquier cosa que haga Porsche, no solo en España, en Portugal o en cualquier otro país del mundo, impregnar el concepto de 50 años 911 en cada uno de esos eventos, independientemente si estamos hablando de Panamera, de Cayenne, de Boxster, de Cayman, sí, y por supuesto de 911. Eso para empezar, ¿no? Toda nuestra comunicación se va a basar, siempre va a tener el sello del 50 años 911, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, lógicamente, habrá un momento clave, y es que en el Salón de Frankfurt de este año, de, sí, 73, pues, perdón, de septiembre de este, sí, año, tendremos alguna sorpresa muy relacionada con los 50 años de 911. Uh-huh. Y luego, aparte, pues el museo tendrá una exposición especial, también antes del verano, dedicada única y exclusivamente al 911. Uh-huh. Nosotros también a nivel local queremos estar muy presentes en la celebración del 50 años y, por ejemplo, pues el fin de semana que viene estaremos presentes en Classic Auto de manera oficial. Llevaremos por primera vez en España las siete generaciones juntas, uh-huh, en Classic Auto, en que se va a celebrar en Infema el 21, 22 y 23 de este mes de febrero, con lo cual va a ser un evento muy importante. Además, contaré la anécdota que hemos hecho un llamamiento a toda la comunidad porchista, uh-huh, invitando a todos los que tengan un Porsche, pueden entrar a un parking que vamos a tener exclusivo solo para Porsche. Vamos a intentar, uh-huh, hacer una concentración importante de coches. Y bueno, lanzamos la comunicación hace un par de días y de momento tenemos casi 200 coches inscritos, más los que traiga el propio Club Porsche, que creo que va a traer otros tantos, ¿no? Con lo cual, juntar 500 o más de 500 coches yo creo que es factible para ese fin de semana, ¿no?
Antes mencionabas el Museo Porsche en Stuttgart.
Sí.
Museo que se puede y se debe visitar si uno está por esa zona.
Sí, yo creo que... Tú y yo, Alfonso, creo que hemos hablado alguna vez de,
sí,
cualquier apasionado al motor,
sí,
tiene que pasar por el Museo Porsche, porque es un museo que está, primero lo llamamos el concepto de museo on wheels, es decir, todos los vehículos que están expuestos pueden funcionar, están en perfecto estado de funcionamiento, ¿no? Por otro lado, no es un museo excesivamente grande teniendo en cuenta el número de vehículos clásicos que tiene Porsche, que tiene más de 500. Ahí exhibimos en torno entre 80 y 90 coches porque creemos que meter más coches es cansar al visitante, ¿no? Y por otro lado también tiene la ventaja que tiene exposiciones itinerantes, ¿no? Es un museo cambiante, vas un mes a ver el museo y a los tres meses ha cambiado parte de él, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que para el amante del automóvil es una cita obligada.
He oído también que hizo una gira mundial de 911, ¿puede ser?
Sí, bueno, lo que se trata es que cada mercado está haciendo, ¿sí?, concentraciones de muchos, ajá, tipos de cara a que, sí, haya una comunicación global, porque también,
entiendo,
bueno, no he comentado que también estaremos en otro evento importante que va a ser el Espíritu de Montjuïc, que será en el mes de abril, uh-huh, que bueno, no se ha anunciado oficialmente, pero lo puedo anunciar, puedo dar la primicia ahora mismo.
Bien.
Estaremos allí, con lo cual también haremos hoy un llamamiento a toda la comunidad Porsche, con lo cual va a haber unos cuantos eventos donde vamos a poder enseñar a la gente pues que disfruten de 50 años de este mito.
Pues José Antonio Ruiz, director de comunicación de Porsche Ibérica. Yo no sé si, bueno, han quedado muchísimas cosas obviamente en el tintero, pero yendo a la realidad y dejando un segundito, sí, 911, aunque lo has mencionado en parte antes, ¿qué novedades, y coincidiendo que este cincuentenario, qué novedades llegarán a nuestro país? Dos novedades realmente importantes.
Sí. Bueno, nosotros nos hemos propuesto desde hace algunos años en presentar, sí, al menos una gran novedad importante, uh-huh, y otras muchas pues que pueden ser versiones o cosas así, ¿no?
Sí.
Después de haber renovado 911, haber renovado Boxster, ahora toca el Cayman.
El Cayman precioso, por cierto.
Muchas gracias. Lo presentamos además en el Salón de Los Ángeles y, sí, va a empezar a rodar ya. en nuestras carreteras. Este año será particularmente importante, no solo por eso, sino porque lanzaremos al mercado el primer Panamera con tecnología híbrida enchufable, la primera berlina deportiva en el mundo que va a tener ese tipo de mecánica y de motorización. Además, en septiembre, el 18 de septiembre concretamente, empezaremos la producción del 918 Spider, un superdeportivo con dos motores eléctricos, uno mecánico, 780 caballos de potencia, con consumos de 3 litros y emisiones de 70 gramos por kilómetro. Sí. Como he dicho, en Frankfurt también hay que estar atentos porque alguna sorpresita habrá. Y bueno, alguna cosa que dejo en el tintero para no desvelar todo.
Pues en caso, como responsable de comunicación de Porsche Ibérica, felicidades a ti, a todo Porsche España y Porsche AG por este 50 aniversario del coche más mítico, el automóvil deportivo del siglo XX, salido de Stuttgart.
Pues muchas gracias, y yo lo que invito a todos los oyentes a que participen en ello, que yo creo que tenemos momentos para poder ver las siete generaciones y que aprovechen y que se acerquen a Classic Auto, a Spirit of Montjuic o en cualquier momento que podamos enseñar los coches. Muchas gracias.
Un abrazo, un saludo, chao, hasta la próxima. Vamos con Fran Manillar González. Fíjate, Fran, hoy hacemos 50 años del Porsche 911, pero McLaren cumple la mítica marca deportiva, más deportiva si cabe.
¿Cuántos?
Aunque también con realidad en la calle, 50.
También, ¿eh?
También. Lamborghini.
¿Ah, sí?
Tú dices que además empezó con tractores. Empezó siendo una marca de tractores, luego se desvió.
Husqvarna empezó haciendo máquinas de coser.
Exactamente. Y Peugeot haciendo molinillos de café.
¿Cómo son las cosas? Las
Lamborghini, el primero, fue el modelo del 350 GT, pero también, si nos vamos a la realidad, a la nuestra, el Seat 1500, el segundo taxi de la marca española, cumple también 50 años. El tercer modelo de la marca, por así decirlo. Y el Alpine, el A110, cumple también este año 2013 50 añitos.
50 años.
Y para rematar, pues bueno, que sé que a ti te gusta y a mí me entusiasma, Scalistri, y Antonio, que le gusta más que a su hijo, pues cumple 50 añitos también. Justo
solo
el mes de enero, 50 años de existencia de Scalistri.
Solo, fíjate, pues lo hacía yo más un poquito más antiguo.
Sí, muchas gracias. Decía, dejamos las cuatro, vamos a las dos ruedas, cogemos el manillar y Fran nos trae una novedad importante de motos, como es la... no sé dónde he puesto el papel, ya no lo sé.
No, yo
lo había contado.
Tengo un par de noticias, sí. Y una prueba de una moto que es novedad a medias, es novedad en lo estético, pero sí, novedad de este 2013, un modelo renovado de Kawasaki, que es la 1400 GTR, lo que se denomina una auténtica motaza, un auténtico pepino de moto. Una moto diseñada para hacer grandes rutas, por lo menos esa es la estética que uno ve a simple vista, aunque si se fija un poquito el que esté admirándola, el que tenga la suerte de verla en la calle aparcadita, se dará cuenta de que tiene unas características y un aire de familia con las motos un poquito más sport. Es una moto muy compacta, una moto grande, ahora daremos las dimensiones en la ficha técnica, una moto ancha y larga, equipada con maletas laterales rígidas. Y diseñada, ya digo, para hacer grandes rutas, una gran turismo, pero lleva la R al final de su nombre y eso la hace deportiva. Se ha querido comparar esta moto con la 1300 de BMW. Tengo que decir, y hay en fin, una cantidad de discusiones en foros y en páginas web donde defensores y detractores de ambas marcas pues ahí hacen sus argumentos y sus discusiones, pero yo sinceramente creo que no están a la altura y no son equiparables. La 1300 de BMW es una moto para hacer grandes rutas y punto, grandes rutas, se le puede sacar partido, pero esta 1400 GTR de Kawasaki está a caballo. Sin duda es para hacer rutas en el equipamiento, pero el comportamiento de la moto, lo compacta que es, la postura incluso de conducción y la postura de viaje del pasajero, bueno, pues la inclinan más hacia el lado de una moto sport. Es una moto, en fin, la auténtica, sí. Lo hemos dicho antes, una auténtica motaza. Lo primero que llama la atención es la estética, que quizás es la novedad más sobresaliente de este nuevo modelo de 2013. Han querido renovar la estética de la moto y hacerla más aerodinámica. Bueno, pues la entrada de aire a juego con las formas que tienen esas maletas integradas en la moto, una posición más ergonómica de los espejos retrovisores y en el fondo pocas novedades más. Vamos a dar la ficha técnica para hacernos una idea de qué estamos hablando. Las dimensiones de la moto: distancia total 2 metros 230 centímetros, que no está nada mal de largo. Distancia entre ejes 1 metro y medio, 1,52. La altura total 790 y la altura del asiento 815 milímetros, 81 centímetros y medio, que ya es una altura un poquito, en fin, considerable para los pequeñines. Bueno, la anchura máxima 1,34, capacidad del depósito 22 litros y peso en orden de marcha 304 kilogramos, que tampoco está nada mal.
No está nada
el morlaco.
Ya lo
es como el quinto toro de la tarde. Pese a ese peso, el comportamiento de la moto, ya digo, es excelente y el recorrido de las velocidades es muy sport. Va pidiendo cambio rápido. La cilindrada no es 1400 exactamente, son 1352 centímetros cúbicos y agárrate, 160 caballos de potencia.
Casi nada.
160 caballos es más de lo que tienen la inmensa mayoría de los coches del parque móvil de este país.
Sí, sobre todo ahora, sí.
En fin, o sea que es una moto para manos expertas. Bueno, la alimentación tiene inyección electrónica y el embrague multidisco de baño de aceite, 6 velocidades y una novedad importante, la transmisión final por Cardán, un sistema, el Tetralever de Kawasaki, que bueno, yo lo he probado e incluso va más fino que los de las BMW R.
Sí.
Sí, va muy bien, me ha resultado muy satisfactorio. Yo he de confesar que soy muy pro Cardán, por problemas que he tenido a lo largo de la vida con los tensados de la cadena, con las sales de los inviernos en la correa, en el sistema de transmisión, cuando descubrí el Cardán me hice un fan absoluto, y este Cardán en concreto va fenomenal. Una pega quizás se le puede poner a esta moto y es el sistema de arranque, que es con este sistema de mando a distancia que llevas en el bolsillo, te subes y demás, pero para el depósito de la gasolina y las maletas laterales hay una pequeña llave que está en la tija de la moto, que una vez que ya uno se ha puesto encima de ella y ha podido encenderla electrónicamente porque lleva el chip, tiene que sacar esa llavecita y entonces, bueno, un poquito complicado de más. Quizás es la única gran pega que le pondría a esta moto. La otra gran pega que le puedo poner a la moto es que son más de 18.000 euros el precio que tiene. Claro, que con 160 caballos, ¿qué quieres, no? Pues que salga gratis, es complicado. El precio, desde luego, lo vale. El que busque, el que esté dudando entre una Kawasaki o una BMW, pues que tenga en cuenta qué uso le va a dar. Desde luego, si quieres un poquito de sport bueno, que la moto responda, yo creo que la Kawasaki es la solución, sobre todo si vas a ir solo. Si vas a ir acompañado, ya la cosa, bueno, pues que el acompañante pruebe la moto y, oye, que al final también tienen una palabra que decir, ¿no? Bueno, 18.000 euritos es una pedazo de máquina.
Bien, buena noticia traemos aquí en Cope Auto, el apartado...
En el apartado de ventas.
De Cope Moto.
Pues mira, las ventas de motos usadas suben un 15% en enero.
Aleluya.
Con 19.240 unidades.
Después de meses y meses de caídas y años incluso.
Años incluso, sí. Alguna vez lo hemos hablado con el director del portal Motosnet, Ruye Gastó, que son buenos conocedores de cómo va este mercado de motos de segunda mano. Y bueno, pues ahí está. Las motos usadas se han elevado a 10.420 unidades durante el mes de enero, que, en fin, ya terminó hace unos días. Pero vaya, que son datos recién salidos del horno, supone una progresión del 19,63%. Bueno, pues vamos a ver si la cosa sigue aumentando y, bueno, pues lógicamente también es consecuencia, ¿no?, de la crisis económica, del descenso de motos nuevas, pero por lo menos el mercado de segunda mano sube, que está también bastante bien, sobre todo para los que nos gusta cambiar de moto.
Y para aquellos que disfruten las motos y que quieren elevar y mejorar su nivel de conducción,
de conducción segura,
y cuando incluso se compra, se adquieren, se utilizan motos con caballaje
mayor, cuando uno cambia de cilindrada o, en fin, o si uno se está iniciando o no, porque son cursos de conducción que ya en alguna ocasión hemos hablado de ellos, que organiza Asociación Mutua Motera con la Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas. Pues es un nuevo curso de perfeccionamiento de la conducción que va a tener lugar el próximo 10 de marzo de 2013. Son un par de horitas teóricas y luego unas 7 horas prácticas donde, bueno, pues con diversos grupos y modelos de trabajo en reproducción de situaciones de riesgo que uno se puede encontrar en la carretera y subiendo la dificultad de esa conducción, pues los alumnos asistentes al curso perfeccionan y, desde luego, con grandes frutos en muy poquitas horas, muy bien optimizado, como ya hemos comentado en alguna ocasión. Pues para todo el que quiera, a partir del 10 de marzo, se puede apuntar buscándolo en la web de la Asociación Mutua Motera.
Cambiamos de tercio. Y en esta recta final, antes de despedirnos de esta edición de Cope Auto número 50, el coche de Cope Auto, el Fiat di Linea, que fue lanzado en 2007, coincidiendo con el que ya está en el mercado coches de ese estilo casi low cost, como el Citroën CLSE, Skoda Rapid o el Seat Toledo, pues viene nuevo línea, ha llegado a nuestro país renovado tanto por fuera como por dentro. Diseño realmente ahora bastante más atractivo y además con un precio que parte desde 11.900 euros con 4 años de garantía, cumpliendo los requisitos del plan PIB2. El tamaño medio amplía sus medidas, de tamaño medio a 4,59, es 4 centímetros más largo que el anterior, 4 puertas, 3 volúmenes y uno de los maleteros más grandes de su categoría, 500 litros, que pueden convertirse en 870 si se abaten los asientos. Los cambios exteriores afectan al paragolpes, tanto delantero como trasero, así como a la parrilla, que cuenta con nuevas barras horizontales cromadas. Nuevos colores de carrocería, se ha modificado el aspecto interior y además se ha incorporado de serie mucha tecnología, tales como el sistema Blue AMI actualizado con software EcoDrive. La gama del nuevo Fiat Linea 2013 está compuesta por una versión muy equipada, que cuenta con el motor 1300 diésel multigen 95 caballos, dotado de filtro antipartículas y el dispositivo Start Stop. Además, por cierto, han logrado reducir vibraciones y emisiones. Además, este Fiat Linea gana en maniobrabilidad. El equipamiento de serie viene con aire acondicionado, llanta aleación, como bien decía, el sistema Blue AMI, airbag laterales, asiento conductor regulable y un largo, etcétera. Llantas de 16 pulgadas y el precio, recuerdo, nuevo Fiat Linea 2013 desde 11.900 euros. Nada más por hoy en Cope Auto número 50. Fran, ¿alguna ruta prevista para celebrarlo?
Pues vamos a ir a la provincia de Ávila, un pueblo que se llama Burgondo. Otro buen amigo de este programa, Fernando Martín, con su Harley y yo con mi BMW, en fin, haremos lo que podamos.
Pasarlo bien y gastar poco, ya lo sabes.
Lo intentaremos.
Antonio Mora, que también os manda un saludo. Y desde aquí, Alfonso García, el abrazo, ya lo sabes, disfruta de tu vehículo y también de los tuyos. Te esperamos en la próxima edición de Cope Auto en cope.es. Somebody you can trust, 'cause once you